una mañana lluviosa en la ciudad de Concordia, pero el tipo vino, y yo dije, el tipo vino, uno de los que más sabe de turismo en la ciudad de Concordia. Hablamos de Fabián Rivero, un amigo del programa, está al frente, coordinador de los museos de la ciudad de Concordia. Pero se viene uno de los eventos hermosos que tiene la ciudad de Concordia, que es recorrer los museos, con horarios extraordinarios, porque podés ir de noche, y aparte lugares que abren la puerta exclusivamente esa noche. Fabián, un placer tenerte en el programa, como
siempre. Hola, ¿qué tal? Con esta presentación casi me doy vuelta en la puerta y me voy.
¿Te fuiste? No, si es así. Bueno. Vos sabés que varios, esto te lo voy a decir al aire, porque a mí me gusta. Varias personas nos han dicho que sos uno de los tipos que más sabes de turismo en Concordia.
Mirá vos.
Te lo tiro así como mano. No, sí, te voy a dar nombres, pero varios,
en
o sea,
realidad,
no uno.
Mi carrera empezó en turismo.
Ahí está,
mirá. Yo vengo del rubro del turismo, digamos. Desde el 91 soy guía de turismo y estuve trabajando 16 años consecutivos en la Secretaría de Turismo.
Me hablaron de muchas propuestas que hoy son por ahí realidades que surgieron en charlas con vos, y esto te digo que son datos precisos que nos tiraron, ¿eh?
Qué bien.
Bueno, me pone contento, obviamente.
Uno, claro, uno por ahí no sabe que deja su semillita y te das cuenta con el tiempo. Y cuando la gente te lo dice, porque a veces uno tira la idea y se olvida.
Y después,
va tomando forma y te dice, ¿te acordás cuando nos juntamos y vos nos diste esta idea, qué sé yo, mirá lo que salió? Me acordaba. Pero bueno, está bueno esto.
Bueno, acá en el programa tenés una defensora a capa y espada, que es Mariana, que dice, hay cualquier cosa con turismo, tiene que ir Rivero, dice Mariana, es así, que sabe.
Sí, la quiero un montón, hace muchísimos años que nos conocemos. Y bueno, agradezco mucho.
Bueno, se viene noche linda. Yo digo noche, pero en sí son jornadas intensas, porque se viene el título, dice la noche de los museos, pero son jornadas importantes, ¿o no?
Re lindo, mirá, la idea, como estábamos hablando fuera del aire, nace en el mundo allá por el año 1977 en Londres, cuando los museos decidieron abrir una noche en forma gratuita para que todo el mundo pueda visitarlos una vez en el año gratis, porque bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los museos del mundo y los más importantes se paga la entrada. Nosotros tenemos la suerte de que la mayoría de nuestros museos son gratuitos.
Ahí está.
Y eso por ahí no lo valoramos, ¿no? Y uno pasa por los museos y no entra.
Y sí, lo tenés,
bueno,
ahí al alcance.
Hay que romper con eso. Nosotros dentro del rubro...
Hay una vorágine en la vida que lleva a que lamentablemente no disfrute de eso.
Te voy a decir, un cartel que tienen los museos, que es la solemnidad. La gente piensa que... Ah, no voy a entrar ahí porque o quién sabe cuánto te van a cobrar o quién sabe qué es lo que te van a decir. Es como que hay algo que te limita, ¿no? Y en realidad queremos romper con eso, ¿no?
Sí, y yo voy a contar una particularidad que me pasó con los museos. No acá en Concordia, pero una persona que no le interesa en lo más mínimo, entró, lo llevé a Bellas Artes en Buenos Aires. Y quedó impactado. Nunca había entrado a un museo y lo vio y que le encantó. Yo digo, hay mucha gente que no sabe lo que es un museo, no entra porque por ahí no le interesa, y está bueno invitarlo a que lo conozca.
Claro. Y yo creo que la noche de los museos rompió con ese esquema, y rompió con esa limitación. Entonces, bueno, cuando se empezó a dar en todo el mundo, nosotros acá en Concordia desde el año 2013 comenzamos con la noche de los museos. Y esta es la sexta edición. Y bueno... Por suerte pegó, la gente está esperando cuándo se hace, qué es lo que van a hacer, cuántos días, dónde voy, puedo ir en cole, voy en auto, voy con mi familia. Esa es la idea, generar esto.
Seguro.
De que la gente esté pendiente a ver qué día se hace para poder ir y visitar.
Organizarse, más
o menos. Y bueno, y esto de hacerlo de noche justamente es para romper también con el tema de los horarios, que la gente a veces no puede ir porque coincide con sus horarios laborales. Y no, los chicos tampoco, porque si no va con la escuela no van. Entonces la idea de hacerlo de noche era justamente para llevar a la familia, que vayan con los chicos, que vayan con los abuelos y que aprovechen la oportunidad de conocer el museo en una noche especial con una actividad especial. Entonces, bueno, acá en Concordia son muchos los museos, ¿no?
Ahora te voy a preguntar más o menos una grilla, dale, que me digas.
Son un montón los museos. Entonces, para ponerte de acuerdo de que abran todos una noche en un horario y que la gente por ahí no le alcance el tiempo, la primera edición del 2013 la hicimos en una noche, pero eran cinco.
Claro.
y no nos alcanzó el tiempo, terminamos a la 1 de la madrugada. Y en la segunda noche nos juntamos y dijimos, no, si son tantas propuestas, ¿por qué no darle la posibilidad escalonada a las propuestas y que la gente tenga tiempo y diga, bueno, hoy tengo 4 museos para visitar, mañana tengo 4, el otro día tengo 4 más? Uh-huh. Entonces, bueno, se hizo en una semana, me acuerdo, y se le dio una noche a cada uno de los museos que se presentaban, y en algunos casos eran 2 que abrían a la noche.
Mirá vos.
La gente... Y lo importante que se generó en esa oportunidad es que la gente habló de los museos toda la semana.
Sí,
estuvo. Así que eso también estuvo bueno. Este año dijimos, bueno, vamos a hacerlo en 3 noches. Nos juntamos allá por en principio de septiembre, empezamos a convocar a todos los museos y empezamos a hablar de 3 noches. Así que quedó estipulado que este año va a ser 2, 3 y 4 de noviembre.
Perfecto, perfecto. Okay, si te pregunto los días que serían, viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo.
Perfecto, perfecto.
Empieza el viernes con la apertura de un museo que nunca había estado en la noche en los museos, que es relativamente nuevo, que es el Museo del Asilo de Ancianos.
Ajá.
Domingo Estilar se llama.
Sí, Diego Miño le mandamos.
Hermoso, chiquito pero hermoso, que tiene mucha historia de la familia Estilar y de todas las cosas que hizo la familia Estilar en Concordia, ¿no?
Ahí está Diego Miño y Carlitos Diego Varga, que
exacto,
está...
Carlos Varga, que le está dando un empuje increíble al asilo y al museo específico.
Perfecto.
Así que bueno, ellos van a abrir la puerta más temprano, desde las 5:30 de la tarde, porque los abuelos se acuestan temprano.
Entendido.
Así que van a estar abiertos hasta las 21:30.
Perfecto.
La idea es que toda la gente que vaya a conocer el museo del asilo lleve un alimento no perecedero para ayudar a los abuelos. Y que quede un rato y hable un poco con los abuelos que están dentro del asilo. Y después visiten el museo.
Hace dos cosas, ¿no? Algo solidario y conocer.
Y por eso queríamos que esté este año el museo.
Sí, está bueno.
Después seguimos con el Museo de Arte. En el Museo de Artes Visuales, en calle Urquiza 638, va a haber una propuesta de visitas guiadas abiertas hasta las 21 horas. Y a partir de las 21... van a continuar con el ciclo de cine que vienen teniendo todos los viernes, dando una proyección de un cortometraje y organizando un cine debate después.
Perfecto.
Así que la gente que no tiene tiempo, que quiere visitarlo en forma libre, lo puede hacer hasta las 21, y de las 21 en adelante, si tienen más tiempo, se pueden quedar a la
actividad. Perfecto.
Continuamos con el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que va a estar abierto desde las 18 horas hasta las 23 aproximadamente.
Un éxito, sí, uno de los platos fuertes, ¿o no?
Lleva muchos chicos.
Claro, eso.
Y los chicos arrastran a los papás.
Sí, ahí está.
Así que es una de las frutillitas de la noche.
Sin duda,
digamos,
sin duda.
Y después, el otro que también es una frutillita importante, es el Museo Costa Ciencia, que si bien es una... vendría a ser un reciclado de lo que fue el Museo Interactivo de Ciencias, que lo tenía la CAFEC, que gracias a la voluntad del intendente Enrique Cresto lo toma y a través del ente Costanera lo adoptan y lo llevan a la Costanera, al galpón de la usina cultural, lo decimos nosotros, en Casa de Piedra, transforma el espacio en un museo abierto en la Costanera, que es hermoso lugar,
sí.
Y que llama mucho la atención, porque los chicos van con los papás el fin de semana y dicen, ¿qué es esto? Entonces se meten juegan. Porque es un museo que tiene esa particularidad. Es un museo donde uno no solamente puede ir a mirar, sino que se puede
tocar
y jugar y en familia,
sí,
¿no?
está bueno.
Divertirse a través de la ciencia. Bueno, el sábado continuamos con 4 propuestas más, que vendría a ser Fundación Magma, que va a tener la inauguración de una obra que donó un chico que trabaja en el Museo de Arte, Juan Manuel Locaso, del artista León Ferrari, al museo.
Mira.
Y no lo van a presentar en el Museo de Arte, y eso está bueno también, porque le van a dar el protagonismo a Magma, en este caso a la Fundación, para que ellos hagan la presentación.
Mira,
de la
bueno.
obra que va a estar en el Museo de Arte. Y una forma... Logramos eso, una forma de trabajo en conjunto entre una entidad o fundación privada con un museo municipal. Después tenemos la visita al Museo Cultural Salto Grande, que va a estar con una actividad también que no es sorpresa, no sabemos todavía. Ellos van a recibir la gente a partir de las 6 de la tarde y van a estar funcionando hasta las 22 horas en la represa.
Perfecto. Eso es, llegan por voluntad propia.
Llegan por voluntad propia, exacto. Después tenemos el templo masón, uh-huh, que va a abrir el templo de Pellegrini 1116, es la dirección, que viene abriendo hace 2 años, 3 años atrás, uh-huh. Se sumó a la iniciativa de la Noche de los Museos.
Qué bueno eso.
Uh-huh. Y son los primeros que están preguntando, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo nos sumamos?
Mirá qué bueno.
Y no, increíble.
Uh-huh. Así que lugar cerrado durante años que abrió.
Y impresionante.
Dice
cómo
que está buena la explicación que te hacen y el relato. Dice que está bueno. Me
Tienen que ir. Y uh-huh. Si quieren leer algo de la logia masónica en la Argentina, antes investiguen.
Sí, está
bueno. Entonces van a tener herramientas como para preguntar. Uh-huh. Pero está bueno esto del misterio. Ellos dicen que no son secretos, sino que son discretos. Uh-huh. Y me parece bárbaro. Y es un condimento importante
sí,
que da la noche de los museos.
Para que va a contar algo.
Una pregunta para que haga la gente que vaya al templo masón es por qué Urquiza, masón de grado 33, está enterrado, tiene el mausoleo de una iglesia católica.
Ahí está. ¿Por qué Urquiza, que era masón, el grado más alto, está enterrado en un mausoleo, en una iglesia, en la catedral?
Sí.
Es una pregunta interesante.
Uh-huh. Sí, en realidad capaz que Urquiza ni se enteró que iba a parar en la iglesia.
No, ni hubiese dicho que no cuando le estaban cerrando. Ahí está.
Y después tenemos, mientras la gente va a esperar y hace cola, porque siempre hacen cola para entrar al templo masón, se nos ocurrió una idea este año con el equipo. ¿Por qué no usar el edificio de la colectividad italiana que está ahí a media cuadra?
Claro, tal cual.
Como sede de un museo itinerante de inmigrantes unidos.
Mirá.
Así que convocamos a Inmigrantes Unidos, le preguntamos a Colectividad Italiana si nos permitía el acceso, le pedimos que una persona informe o hable de la historia del edificio, porque es hermoso el edificio, y que Inmigrantes Unidos organice una exposición con las reinas,
bueno.
Y que cuente cómo funciona la entidad y cómo es el trabajo que hacen las reinas para llegar a ese puesto, digamos, que no es común.
Se engancharon enseguida.
Entonces se engancharon, y aparte le estamos dando participación a una institución que tiene 25 años en
concreto,
que me pareció importante, y que se merece tener un espacio, porque Inmigrante tiene tanta historia que debería estar ya teniendo un museo propio. Así que bueno, le damos el espacio.
Va a ser la espera del templo.
Antes de estar haciendo cola afuera,
Qué bueno.
A visitar, hablar con inmigrantes, enterarse de todo lo interno que por ahí uno no ve en la fiesta, porque uno va a comer comida típica, a mirar la elección de la reina, pero no sabe todo el proceso.
Sí, es verdad.
Así que eso nos pareció fantástico. Eso sería el sábado.
Uh-huh.
Y el domingo, para cerrar, tenemos visita guiadas en el Museo Judío, con una presentación artística ahí en el medio, importante.
Uh-huh.
Después tenemos el Museo del Ejército, del Regimiento, que este año está inaugurando salas nuevas.
Mirá.
Se mudó dentro del mismo establecimiento del regimiento, estaban en el casino de suboficiales y se trasladaron a Plana Mayor, adelante, sobre la avenida principal, digamos. El museo va a tener un ingreso propio sobre el costado y va a estar todo complementado con una exposición temática fuera en el patio.
Mirá, qué lindo.
Con tanques donde la gente se va a poder sacar fotos, ver distintos tipos de armamentos que utilizan y que han utilizado los holandengues, y adentro una sala impresionante que están inaugurando, bien organizado, y le están poniendo mucha inversión a ese museo, que nos parece hermoso que se abra más a la gente, porque estando adentro, teniendo que entrar por el
sí, lo hace como más independiente.
Como que ahora va a tener una entrada independiente y la gente va a poder llegar a entrar sin problema. Así que bueno, y terminamos en el Castillo de San Carlos con visitas libres. La gente va a poder ir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche a entrar y visitar el castillo y no pagar nada, que por ahí un poco es esto de, en Concordia siempre está eso de por qué nos cobran ahora la entrada al castillo. Bueno, la idea era cobrar algo para poder mantener ese lugar y
darle
el valor.
Uh-huh.
Pero siempre estamos abriendo en distintas épocas en el año y dando la posibilidad que hagan visitas guiadas gratuitas a la gente de Concordia para que sientan que ese espacio es de todos, ¿no?
Igualmente es de todos, porque vos vas a tomar un mate al lado y lo tenés hermoso. Y hay que, ¿no?
Y ahora uno
antes era una ruina.
Uno lo valora más. Uno lo valora más.
Mirá,
yo el otro día hablando con un grupo que estuvieron los poetas latinoamericanos haciendo un encuentro de poetas, me tocó guiarlos y hablamos mucho de la importancia del lugar por la presencia de Antoine Saint-Exupéry, de lo que dejó plasmado en el Principito. Y cuando llego al monumento, al principito, que hablo de los chicos de la escuela de Paraná, que le pidieron a la maestra hacer el monumento, qué sé yo, me dice una, yo conozco a la maestra. Y se tiene como 60 años, está en Paraná, jubilada ya.
Mirá.
Y vos sabés que después de este proceso de que presentaron el proyecto, que vinieron, inauguraron el monumento acá, ellos hicieron otro proyecto que fue a parar a Francia y fue premiado en Francia. Y eso no lo sabíamos.
Mirá vos, entonces, la verdad yo también me entero.
Automáticamente me da el teléfono y me pongo en contacto con la maestra. Así que estamos en contacto a ver qué podemos hacer. Mirá. Para poder darle más valor a esa a ese monumento al Principito que tenemos ahí en San Carlos y que es uno de los monumentos más lindos que tiene el Principito en el mundo.
Fabián, hace poco tuvimos la buena noticia del Palacio Robarre.
Sí.
Que no está en este circuito.
No, todavía no, porque no lo terminaron todavía, pero bueno, se está trabajando muchísimo sobre eso.
Pero igual hubo fotos ya que se filtraron, la verdad que está quedando hermoso.
Lindo, está quedando muy lindo. Un trabajo muy importante que está haciendo la Obras Públicas de la Municipalidad y con la dirección del museo, ¿no? Yo creo que, bueno, va a ser la oportunidad de reabrirlo con todas las luces para que la gente lo pueda disfrutar. Hacía muchos años que estaba prácticamente en proceso de puesta en valor y ese proceso es lento.
Seguro.
Una porque no hay presupuesto, otra porque los trabajos son muy minuciosos.
Viste que trabajaron los calabres, las maderas y todo eso.
Muchísimo trabajo artesanal, que por ahí
restauradores
no hay casi, claro, ya, ni tiempo. Menos en Concordia. Entonces había que buscarle la forma y la gente que está, aprender a hacer el trabajo de restauración como tiene que ser. Y fue como una prueba piloto en realidad, que vamos a ver cómo queda.
¿Cómo está el tema de que, vos dijiste, es mundial? En la Argentina el otro día leí una nota que es, creo que una semana después. La idea es participar, para agarrar la idea, ¿te gusta participar? Ponele, creo que La Plata es un emblema de la noche de los museos, y creo que es una semana después, creo que era fin de semana del 10. ¿Te gusta para ir a sacar ideas? Obviamente Concordia tiene su idiosincrasia, sus particularidades. Claro. ¿Te gusta participar?
Mira, nosotros miramos todo el tiempo en por internet todo lo que hacen las otras ciudades también. Y ahí empezamos a ver cosas que podíamos hacer acá. Entonces también uno va copiando. Pero no hemos tenido todavía la oportunidad con el equipo de ir a ver una noche en los museos en otro lado, porque siempre coincidía la fecha. Este año, cuando vamos a poner la fecha, esperamos a ver que Buenos Aires, que es la que prácticamente dirige,
digamos, sí, regula buena agenda de todo.
Entonces, cuando dice Buenos Aires se demoró en poner la fecha este año, no aparecía por ningún lado. Bueno, nosotros nos adelantamos porque teníamos que empezar a juntarnos para trabajar en septiembre y dijimos, bueno, vamos a hacer la 2, 3 y 4. Y una vez que largamos, creo que una semana después ellos empezaron a poner en internet que iban a hacerla el 10, el sábado 10. Así que bueno, estamos adelantados. Creo que nos adelantamos hasta en la misma provincia.
¿Vas a dar una vuelta?
Sí, la idea es ir a Buenos Aires para ver un poco, conocer museos que no conozco y ver un poco la dinámica de cómo maneja la ciudad de Buenos Aires esa noche y cuáles son las cosas que uno puede implementar acá en Concordia para el año que viene.
¿Cómo están trabajando con el tema de educación? Esto de que vos dijiste, incentiva, ciencia natural incentiva a los chicos a que vayan. Pero van los chicos durante el año, te digo, no sacando la noche que es hermosa, sino durante el año, aprovechar esos espacios tan lindos que tienen.
Muchísimo están yendo. Mirá, en el museo, bueno, el Interactiva Ciencia es prácticamente lleno de...
Lleno. Aparte es novedoso.
La antropología, el de Salto Grande, cuando llevan las... Es más, Salto Grande recibe la mayor cantidad de contingentes de afuera, como el Castillo, digamos, son las dos. Que excursión que viene de estudiantil de afuera va a visitar la represa
y el Castillo.
Y vienen al Castillo. O sea que siempre esos dos vendrían a ser los museos o centros de exposición que nos están dando, digamos, la vidriera hacia afuera. Pero en Concordia es impresionante cómo se está moviendo.
Mira qué bueno.
Yo este año tuve la suerte de ser convocado por un instituto de enseñanza superior para armar un proyecto para empezar a implementar en la preparación de las maestras, porque es un magisterio que es el que funciona en la escuela Diógenes Urquiza, la Chueta. Tuve la posibilidad de presentar un proyecto para empezar a dar justamente historia y patrimonio local.
De acá.
para incentivar a las futuras docentes desde primer año, estamos hablando, a que los museos y el patrimonio que tiene Concordia es un excelente recurso para poder desarrollar clases y dar a conocer parte de nuestra historia. Así que bueno, fue un desafío porque más allá de que tengo 20 años de haberme recibido de profesor, nunca había dado clases y menos en el nivel superior. Así que re contento de que me hayan dado esta oportunidad y hemos obtenido excelentes resultados en este año que se va a volver a repetir años próximos. Así que en ese sentido me estoy dando cuenta que también la educación formal se está abriendo y está entendiendo de que los museos y parte del patrimonio y la historia local es importante que, que esté dentro de la preparación de nuestras docentes, porque el día de mañana en las aulas van a poder emplear esos recursos.
Sin duda, ¿sabes qué importante? Bueno, acá tenemos el edificio hermoso, el Tiro Federal. Lo vamos a posicionar como punto de visita.
Exacto.
En esto de ir viendo lo que pasa con los museos a nivel mundial, en tu interés, si vos proyectas, ¿qué te gustaría que pase con los museos? Si vos proyectás y decís, che, me gustaría que la noche de los museos sea más seguida, poner una vez, te estoy tirando ejemplo, pensando en tu creatividad, ¿qué te gustaría que pase con...?
Sí, en realidad me encantaría que hayan propuestas innovadoras. No es fácil, porque el museólogo estudió para ser museólogo, pero por ahí no tiene la apertura o la visión turística, si se quiere, como para motivar, ¿no? Yo creo que hay que darle una vuelta de rosca al tema. Hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del cuidado del patrimonio? Porque eso es lo que hay que priorizar. Hacer algo que no impacte o hacer algo que no nos haga perder una pieza de valor.
Seguro.
Pero a su vez buscarle una serie de actividades como para llamar más a la gente y que el museo de alguna forma se vea como más involucrado en la comunidad. Ese sería un poco el objetivo. Que nosotros decimos, estábamos haciendo una capacitación a nivel provincial de patrimonio y de museos, que lo organizó la Dirección de Diversidad Cultural de la provincia y convocó. Nos inscribimos y quedamos 30 y pico seleccionados y estamos haciendo ese curso.
Ah, mirá qué lindo.
Y ahí es una inyección de energía porque vamos y nos encontramos con gente que quiere hacer, y cada uno pone pone su iniciativa, su creatividad, y ahí estamos discutiendo y ahí salen cosas impresionantes, ¿no? Y ahí es como que dicen, sí, tenemos que sacar los museos a la calle porque los museos tienen que estar más cerca de la gente.
Pero tiene que tener ciertos cuidados, claro, obviamente.
Y buscarle también la forma de que la gente, a través de estas actividades nuevas, como es la Noche de los Museos, por ejemplo, aprenda de que esos lugares no son ni del municipio, no son ni de la provincia, ni de la nación.
Todo.
Son espacios donde hay cosas que cuentan parte de nuestra historia y por ende son nuestras.
Seguro.
O sea, tenemos que aprender primero a querer esos lugares.
Sí, apropiarnos.
Para apropiarnos de ese lugar y a su vez después difundir y defender ese lugar.
Sin duda.
Así que ese es un poco el objetivo, ¿no?
Antes de despedirte quiero preguntar, pero ya medio de recomendación. Si te toca hacer top 3, museos que voy a nivel mundial, esto ya es medio cholulo lo que te voy a preguntar, que vos me digas, tenés que ir a visitar. ¿Cuáles recomendarías o cuál irías? 3 museos a nivel mundial. Viste que el Louvre, uno dice, el Louvre en París, aparte que está en película, es una guasada enorme.
Claro.
Pero vos tenés así, porque dicen que el del Prado de Madrid es una locura, el de Turín es otra locura, pero y tenés así como un ranking, y vos digas, che, me gustaría ir a conocer estos museos.
A mí me gusta que me impacten, o sea... Por lo general, cuando voy de viaje a otro lado, sí, busco a ver cuáles son los museos más importantes. Pero a veces el museo que no figura en el ranking, digamos, por ahí es el que te sorprende.
Mirá vos.
Te doy un ejemplo. En Bogotá me tocó visitar el Museo del Oro.
Mirá.
Bueno, cuando entro al Museo del Oro me encontré con tantas cosas nuevas.
Mirá.
Porque uno tiene, viste, eso que yo te decía, de que va con ese pensamiento y bueno, que uno va a ver piezas y que va a encontrar cartelería. Bueno, no. Era como que todo el tiempo había cosas nuevas con imágenes, con videos, con
smart. Ah, la tecnología.
Había un momento donde tenías que escuchar parte de la música de los aborígenes, de los pueblos originarios, y tenías para ponerte los auriculares y a través de una imagen que te iban pasando y con los auriculares era como que te metías a través del tiempo y compartías.
Ah, mira, está esa ceremonia con eso.
Y bueno, me impactó lo del Museo del Oro.
Está bueno lo que sí, está bueno.
Pero
lo que
este,
sí.
Si te tuviera que decir, no sé.
Pero vos sabés que lo que vos me contás, viene un amigo que viajó, no me acuerdo dónde, que recorrió un montón de eventos históricos y se quedó con el cementerio.
Ah, genial.
Vos sabés que los contó, pero también jugaba un rol importante el guía, dice. Uh-huh. El guía dice que
¿en fue... dónde hizo circuito cementerio?
Sí, no me acuerdo. No
seguramente sé si... capaz en Recoleta, ¿o no?
No, era acá. No, creo que era en México.
Bueno, es una nueva tendencia.
A Recoleta lo conozco, he ido y he participado en una excursión.
En Argentina se están implementando museos a cielo abierto en los cementerios. Uh-huh. Hay visitas guiadas de día y de noche en algunas oportunidades. En Córdoba lo están haciendo en otras localidades. Uh-huh. En agosto tuve la posibilidad de participar de un encuentro de los educadores de los museos.
Ah, mira.
Dentro del staff de los museos hay distintos roles. Uh-huh. Tiene que haber siempre un equipo de educación, que es el que se encarga
seguro.
Uh-huh. Buscarle la vuelta pedagógica, digamos, de cómo hacer la bajada de lo que uno quiere mostrar. Uh-huh. A los distintos niveles de los colegios. Uh-huh. Y bueno, y ahí un poco mostraban todo lo nuevo que había y nos decían y nos capacitaban a de cómo teníamos que buscar la forma de hacer la bajada, ¿no? Uh-huh. Didáctico-pedagógica, si quiere. Así que bueno, ahí me enteré de todas las innovaciones. Mira, que están teniendo a nivel nacional, porque uh-huh, el encuentro, más allá de que tenía ámbitos donde nos capacitaban expertos, teníamos un momento para exponer las cosas nuevas que uh-huh, estábamos tratando de hacer en nuestras localidades, que para ellos eran cosas innovadoras y que la podíamos compartir uh-huh, con todos. Uh-huh. A nosotros en particular mandamos un trabajo con Karina Branini, porque con Karina estamos trabajando en la parte de proyectos uh-huh, con la WADER, uh-huh, ella trabaja en WADER, y logramos implementar un proyecto de audioguías para los museos.
Mira qué lindo.
Así que por eso uh-huh, de la tecnología te digo. Y empezamos a idear cómo podría ser, armamos el proyecto, lo mandamos, está ahora en proceso.
Mirá qué
estamos
lindo.
Trabajando con una TIC, que es un área de la Facultad de Autónoma de Entre Ríos, ajá, de Federación, o sea que estamos vinculados con la UADER de Federación, y que vamos a tener la posibilidad de implementarlo uh-huh, el año que viene. Así que vamos a tener seguramente audioguía en alguno de los museos. Uh-huh.
Bueno, y decirle acá que participo, creo que anunciaron la puesta en valor del cementerio viejo.
Genial.
Así que está bueno. Y la otra, no me recomendame igual el Louvre, yo te pongo en la obligación porque quiero conocer París,
sí,
y Francia.
Seguro, y yo iría al museo donde están toda la mayoría de las momias de Egipto que
ahí está. Che, y no irnos tan lejos, el Bellas Artes de Buenos Aires es muy lindo.
Sí, sí.
Es muy lindo. Fabián, un placer, como siempre, viste que nosotros nos entusiasmamos. Apareció Mariana, antes de decirle hola, le dijo redondeá. Así es Mariana, ¿eh? Gracias Fabián, un placer tenerte en el programa.
Gracias a todos por darme la posibilidad de recordarle a la gente que están invitados uh-huh, a la Noche de los Museos edición 2018, 2, 3 y 4 de noviembre. Agradecer a la municipalidad uh-huh, por el apoyo, obviamente yo pertenezco al municipio, pero siempre hay que agradecer
seguro,
al equipo.
Uh-huh.
No estoy yo solo, hay un montón de gente trabajando y a la disposición y la voluntad de uh-huh, los museos municipales y no municipales para poder adherir.
Así cortito. Vos llegás en el recorrido, te parás y entras, o tenés que, salvo el que, como dijiste, el del templo masón, que tenés que esperar porque entran por cupos, pero vos llegás al regimiento y entras.
Sí, a entrar, mm, seguramente van a esperar que se junten 15 o 20 personas y ahí se van a acercar para guiar.
Para que lo guíen un poco, ahí está, Bueno, la verdad que nos encantó charlar.